bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día martes, pero este martes especial parto saludando a Elisa Esperina, que está de cumpleaños, una de nuestras panelistas, así que le mando un abrazo a ella. Y Héctor Maturana no se ha podido sumar, así que tenemos un invitado muy importante de carácter nacional. Él es Gonzalo Blumen, exministro de CGGOV, ministro del Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Oye, una pequeña precisión. Yo fui ministro de la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia. Sí, la CGGOV es la vocería. Es el ministro que vocero de gobierno, ¿no? Y la SECPRES, que es el cargo que me tocó ejercer a mí, es el que lleva la relación con el Parlamento y toda la agenda legislativa.
Así es, sí, perdón. Muy temprano estamos grabando el día de hoy este programa para poder acompañarlas a ustedes, y también debo decir,
ahora, no hay problema, me confundía mucho, así que es bastante común la confusión.
Sí, es que esas dos, pero tenía claro que era el tema con el gobierno, y justamente de eso vamos a hablar, y la invitación contigo el día de hoy es por el libro que sacaste, La Vuelta Larga, luego un periodo de reflexión que tuviste, y escribiste el libro de lo que está pasando, y está muy contingente a lo que está pasando el día de hoy. Hay varios que están pegados con el 73, que están hablando de ese tema, pero también está muy en boga en este minuto la Convención Constitucional, que ahora se llama Consejo Constituyente. Empezaron las votaciones, pero antes de vernos para allá, quiero hacerte una pregunta. Vimos los dichos de la ministra Toá, y que dice que su sector no quería derrocar al presidente Piñera. ¿Lo veías así tú o no?
Lo que pasa es que cuando uno habla del sector, se tiene que preguntar a qué se refiere con el sector. Uh-huh. Claro, ciertamente hubo algunos parlamentarios, dirigentes de la centroizquierda que cumplieron un buen papel, ¿no? Y que actuaron con lealtad democrática, digamos, y que de hecho fueron muy importantes para llegar al acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? El acuerdo que dio origen al proceso constituyente y que permitió estabilizar la crisis y la situación social y política que enfrentaba el país después del estallido, que era muy compleja. Entonces, ciertamente hubo algunos dirigentes que cumplieron un buen papel, pero yo diría que en el mundo de la izquierda es más bien una minoría, no una mayoría, porque en general buena parte de los parlamentarios y la misma ministra Toá lo reconoció después a través de sus redes sociales, se sumaron a distintas iniciativas para buscar el término anticipado del mandato presidencial del expresidente Sebastián Piñera, desde acusaciones constitucionales, que no fue una, fueron dos veces, y también acusaron a varios ministros, ¿no?, en distintas ocasiones, hasta distintas arremetidas y distintas acciones para buscar, digamos, ponerle término a ese mandato. Hubo muchos parlamentarios de izquierda, del Partido Comunista, del Frente Amplio, que hoy día gobiernan, porque hoy día son parte del gobierno, que hicieron propuestas desde poner término anticipado al mandato, adelantar las elecciones, hasta una acción que se presentó en el Parlamento por dirigentes también que forman parte de la coalición de gobierno hoy día, que buscaron activar un recurso que nunca se ha usado en democracia, ¿no? Que es un recurso que permite declarar la incapacidad del presidente de la República por razones mentales, digamos. Lo que además de ser un hecho abusivo es una infamia, ¿no? Es algo muy, muy, muy reprochable desde el punto de vista de la convivencia democrática. Y si a eso tú le sumas los homenajes a las primeras líneas, y a eso tú le sumas el permanente cuestionamiento a las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad, las cuales hoy día respaldan, y está bien que así sea, en general lo que uno ve es que, más allá de si fue el sector completo o fue un grupo de parlamentarios dirigentes del mundo de la izquierda, y también algunos de la centroizquierda que hasta titubearon en diversas ocasiones, sí hubo muchos que se tentaron o se sedujeron con esta idea de lograr la caída del gobierno. Obviamente hubo otros que no, que se comportaron de buena manera, como el expresidente del Senado en su momento, Jaime Quintana, como el ex senador Felipe Herbóe, algunos de la Democracia Cristiana, incluso el presidente Boric, que tuvo un momento donde tuvimos diferencias gigantescas, también fue parte del acuerdo de noviembre. Eso yo lo valoro, pero yo diría que eso fue la menor parte del tiempo. Y también fue la menor parte de los dirigentes del mundo de la izquierda. La mayor parte se fue, digamos, entusiasmando con esa idea que finalmente, después del acuerdo, empezó a decaer producto de que finalmente se había logrado, digamos, la posibilidad de causar la crisis a través del acuerdo constitucional.
Pero cayó por eso, o sea, porque el acuerdo era por la paz y una nueva constitución. Pero de la paz muchos no estaban tan de acuerdo o no se veían tanto asomo de lograrla, sino más bien vino el COVID y con eso se calmaron los ánimos o hubo un respiro. ¿O efectivamente tú crees que había acuerdos por la paz realmente dentro del oficialismo actual?
A ver, el acuerdo de noviembre fue muy importante para estabilizar la situación. Eso es indiscutible si uno mira las cifras de hechos violentos. En octubre promedio, octubre del 2019, teníamos del orden de 100 episodios o eventos graves al día, una situación muy compleja, en promedio, por día, ¿no? O sea, casi 7, 8 por región, con regiones con mucho más hechos de violencia, como la Metropolitana, Biobío, o Antofagasta. Los Lagos fue una región que también enfrentó muchas situaciones de violencia, muchísimas situaciones, sí. Yo las recuerdo, en Puerto Montt, en Osorno, y después de noviembre y en diciembre ya bajó fuerte. No desapareció la violencia, eso es verdad. Eso es verdad. Bajamos un promedio de 2, 3 episodios por día, lo que obviamente es mucho menos, pero también es malo, digamos. El ideal es que no se produzca ninguna situación, si no tiene por qué producirse en democracia. Si la violencia en democracia es inadmisible, digamos. Y ahí yo creo que está quizá uno de los grandes errores de la izquierda para el periodo del estallido, que es lo que dijo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, hace algunas semanas, cuando señaló que ellos no fueron suficientemente tajantes para condenar la violencia que se produjo en ese momento. Y eso es indiscutible y eso está lleno de evidencia. Reitero el punto, incluso este homenaje que se le hizo a la mal llamada primera línea en el ex Congreso Nacional, y que después tiene un punto muy negativo que corona, digamos, esta confusión, que son los indultos que el actual gobierno le otorgó, digamos, a personas que habían sido condenadas por delito gravísimo. Eso es confundir algo que es la base de la convivencia democrática, que la violencia no es tolerable, no es admisible y nunca se puede aceptar. Y es un mínimo civilizatorio, es un mínimo democrático. Entonces, es verdad que la pandemia terminó de calmar la situación, pero no terminó de despejar este escenario de permanente beligerancia y conflicto democrático. La izquierda siguió, digamos, presionando al gobierno e impidiéndole ejercer de buena manera sus funciones en un momento tan difícil como la pandemia, donde la prioridad era la parte sanitaria, proteger la vida de nuestros compatriotas. Y en ese momento, dirigentes del Partido Comunista, el exalcalde Jadue y otros empezaron a obstaculizar y reprochar, incluso a través de querellas penales, todas las acciones que realizaban los funcionarios del Ministerio de Salud, los ministros, los subsecretarios, haciendo lo posible y lo imposible para causar problemas, digamos. Y es una actitud muy poco democrática.
Gonzalo, entiendo el punto y yo creo que aquí esta historia es súper reciente y es difícil poder mirar para atrás y hacer como un análisis. Generalmente aquí hay muchas cosas que van influyendo. Pero dentro del sector de la derecha en general, ¿cuál crees que fue como la lección que se podría sacar que nos llevó a ese punto? Porque sin duda la izquierda siempre había querido asomar o cierto sector más revolucionario, no puedo meterlos a todos en el mismo saco, pero cierto sector propender a tener mayor influencia desde la calle para poder llevar ciertas agendas. Mucho antes habíamos visto el marca tu voto con ACE que venía aumentando y aumentando, pero ¿sientes que hubo un sector que estaba muy poco proclive a hacer cambios que avivó el otro lado, por ejemplo, para que se unieran más frente a un enemigo común o algo, sí, por el estilo?
A ver, es un buen punto el que tú planteas, Rocío. A ver, lo primero que hay que señalar es que desde el punto de vista de la oposición es legítimo plantear diferencias con el gobierno, es legítimo proponer un cambio constitucional, es parte de las posibilidades de la política, siempre que se cumplan las reglas del juego, y es legítimo sostener diferencias muy intensas con quienes gobiernan. Eso está bien, digamos. Y esa es la razón por la que yo escribo el libro, porque hay cosas que yo desde el punto de vista democrático, considero que no son legítimas, digamos, o que son reprochables. Y eso es lo que quise marcar en este libro, La Vuelta Larga, y esa es la razón por la que lo escribí. Relatar todos estos sucesos, porque pasa el tiempo y la memoria es muy frágil, ¿no? Se empieza a olvidar, y lo que pasó es muy grave desde el punto de vista de nuestra convivencia democrática, y si no hacemos los aprendizajes, arriesgamos que esto se repita a la vuelta de la esquina. Y por eso a mí me pareció importante, para mí era mucho más fácil no hacer nada, no escribirlo, digamos, me tomó harto tiempo, un esfuerzo grande, pero creo que es importante hacer esta reflexión, especialmente en el marco de el mayor quiebre de nuestra historia democrática, que son los 50 años del golpe, ¿no? Para que nunca más volvamos a tener en riesgo o nunca más se nos quiebre nuestra democracia. Y por eso, esos aprendizajes, yo creo que hay unas lecciones que tenemos que, ojalá todos comprometernos, que la violencia no es tolerable, no es amparable, no es admisible en democracia, que se respetan los mandatos democráticos de todos los presidentes, independientes del signo político que tengan, que no se puede aspirar a terminar anticipadamente, y sobre todo por razones de facto, por la violencia, como con primeras líneas, con turbas callejeras, los mandatos presidenciales, de que siempre hay que respetar las reglas del juego, las normas constitucionales y legales que nos rigen el Estado de Derecho, ¿no? Y que las revoluciones son dañinas, digamos, que lo que en democracia lo que corresponde es hacer reformas. Y ahí sí tomo tu punto y acojo lo que tú dices, que yo creo que es verdad, no siempre, pero porque no es bueno también cargar a todos en el mismo bulto, pero que hay sectores en ese momento el oficialismo, la centroderecha, digamos, que quizás faltó tener un ánimo más reformista para hacerse cargo con mayor sentido de urgencia, sobre todo de las problemáticas sociales que tiene nuestro país, ¿no? En materia previsional, en materia de salud, en materia de seguridad pública, pero sobre todo en aquellos temas que más afectan, digamos, la calidad de vida de las personas. Porque en democracia no existe aquello como el mundo ideal o un mundo perfecto. Siempre hay problemas, siempre. Es como las ciudades. No sé si tú te has fijado que en las ciudades siempre hay obras de reparación, de construcción, hombres trabajando, esos típicos letreros. Bueno, en democracia es lo mismo. Nunca estamos cerca o nunca alcanzamos aquello que se considera el óptimo, porque siempre las sociedades son dinámicas, van cambiando y por lo tanto siempre hay que ir acomodando las piezas para hacerse cargo de las tensiones y las necesidades de la gente. Así como el sistema previsional se creó hace 30 años y fue muy positivo, o el sistema educacional que hay en Chile, o el sistema de salud, 30 años después es natural que han ido surgiendo problemas que hay que corregir. Y en eso posiblemente nos faltó ambición para hacernos cargo de esos problemas.
Sí, era muy interesante. ¿Por qué lo planteo? Porque recuerdo haberte escuchado en varias charlas antes, porque tú estabas a cargo de Chile Primero, creo que así se llamaba, ¿no? Avanza Chile.
De Avanza Chile.
Avanza Chile, que fue una fundación, un centro de estudio
centro
que
de
creó
estudio
el presidente Piñera.
El expresidente Piñera, claro.
Cuando termina Piñera 1, ahí partes tú y estabas dirigiendo esto. Y eso llevó muy fuerte a establecer el segundo gobierno, lo que se planeaba. Yo recuerdo, porque fui a una de las charlas, bueno, cuando estaba decidiendo mi voto, viajé, estaba ahí el presidente Piñera con varios jóvenes reunidos y tú estabas al lado. Y escuché el cambio de tono que había para este segundo mandato del presidente Piñera, donde ese segundo mandato hablaba mucho de la clase media, de protección, que en el primer año de gobierno todos sabemos que es muy difícil, es un año de establecerse. Pero había propuestas ahí que no se lograron dentro del Congreso también y que tenía un estilo distinto, que recogía un sentir del pueblo, que le hizo sentido, por algo gana con bastante diferencia a Guille en la segunda vuelta, y no era solo por el temor a Chilezuela, sino que también había un sentido de conexión ahí.
Tienes toda la razón, de hecho a mí, y eso lo relato en el libro obviamente se centra en el estallido social y todo lo que vino después, incluyendo la pandemia, que fueron momentos muy difíciles, pero se remonta hasta fines del primer gobierno del expresidente Piñera, porque en el fondo también me interesa mostrar cómo se fueron generando las condiciones previas al 18 de octubre, ¿no? Y todo eso está relatado en el libro. Y efectivamente, en el programa de gobierno del segundo mandato del presidente Piñera, nosotros tratamos de darle un sello social muy fuerte. Yo estoy muy convencido, que si la centro-derecha quiere volver al gobierno y quiere tener realmente posibilidad de no solo conseguir votos, sino cautivar corazones, cautivar voluntades y ser mayoría social y política, tiene que tener un discurso social reformista que se haga cargo de las necesidades y los temores que tiene la gente. Y por eso, en algún momento, y esto está relatado en este libro, ¿no?, planteamos esta idea de la clase media protegida, que era un conjunto de reformas para hacerse cargo de los problemas en pensión, en salud, en salario, y en todos los problemas principales que aquejan a las personas, ¿sí? La vida le da a las personas durante cada cierto tiempo, dificultades muy profundas, digamos. Y es importante entender, o es importante que sepamos, que no estamos solos, que el éxito en nuestra vida va a depender de lo que alcancemos, de nuestro esfuerzo, obviamente, de nuestro trabajo, que es muy importante, Pero si tenemos un accidente, si fracasamos en la vida en algo, bueno, no estamos solos, vivimos en sociedad y la sociedad tiene, cada persona tiene un deber recíproco con el resto de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto, es esta idea del mérito, del esfuerzo, pero también de la solidaridad y del cuidado mutuo, que todos nos apoyamos entre todos. Y eso, creo yo, es lo que es la forma en que hay que entender una democracia moderna. Y eso estaba muy presente, y nosotros mandamos una serie de leyes al Congreso, pero lamentablemente, en el segundo mandato del gobierno del presidente Piñera, no alcanzamos mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y ahí se produjo, previo al estallido social, una oposición muy dura, un obstruccionismo muy fuerte, y de hecho en el año y medio que pasó entre que asumimos en el segundo mandato y se produce el estallido social, fue muy difícil avanzar. Y yo creo que eso en parte explica también la molestia de la gente con el sistema político, porque la gente no entiende cómo no somos capaces de ponernos de acuerdo en temas que son tan importantes. Después se aprobaron algunas leyes que fueron súper importantes, ¿no? Y quizás la más importante en eso, esta pensión garantizada universal, que fue una tremenda iniciativa que se aprobó al final del mandato del expresidente Piñera, y que el actual gobierno la tomó y dijo, bueno, vamos sobre esa estructura a seguir trabajando y vamos a seguir aumentando la pensión garantizada universal. Y eso está bien, esa es la forma de avanzar de los países, donde los gobiernos que vienen construyen el segundo piso sobre el primer piso que puso el gobierno anterior, pero lamentablemente nosotros llegamos, nos costó mucho avanzar, en parte quizás nos faltó capacidad de conseguir los acuerdos, pero también en buena medida porque hubo una oposición que fue muy dura, que le negó todo, o prácticamente todo al gobierno hasta el 18 de octubre, y después del 18 de octubre no solo le negó todo lo que se proponía, sino que muchos y muchas se entusiasmaron, digamos, con alcanzar un término anticipado al mandato.
Sí, es bien interesante porque yo recuerdo cuando tú estabas como ministro ahí que generaba ahí este lobby o conversación con los distintos diputados, estabas muy bien evaluado en ese de cómo lograbas destrabarse estas conversaciones, a pesar de todo el obstruccionismo que estamos conversando y cómo se fue polarizando mucho más el Congreso después, pero sí lograbas generar esas conversaciones para hacer ciertas leyes. Me llama mucho la atención lo que señalabas anteriormente, en el sentido de entender la sociedad y esta clase media también con un sentido de protección, porque en la medida que sabemos que hay como una red que nos apoya, somos más propensos a tomar ciertos riesgos. Y de repente dentro de esos riesgos, las sociedades también van aumentando su valor en cuanto a capacidad de producir valor. Porque cuando tú tienes un trabajo, si esto lo llevamos a cosas súper concretas, cuando tú tienes un trabajo que no te gusta, pero no eres capaz de salir y buscar otro donde te sientas mucho más contento, por ejemplo, vas a poder producir mucho más si tú estás feliz, no vas solamente ahí porque tienes que cumplir, porque tienes que solamente pagar las deudas. Y esas capacidades de riesgo en este minuto nosotros como sociedad no las estamos tomando. O sea, tienes el AFC, pero es muy caro para la persona salir del trabajo en el cual está y buscar y tomar ese riesgo por ir a un lugar donde puede ser mucho más productivo. Y si todos fueran mucho más productivos a nivel país, podríamos avanzar mucho más. Y eso lo estamos dejando de lado como sociedad y esas conversaciones en este minuto no se están teniendo porque están entrampadas también en decir, bueno, nosotros queremos que sea muy caro para el empleador porque está todo el peso en el empleador también a nivel como sociedad. Y es una lástima que hayamos retrocedido en esas conversaciones porque finalmente son los que nos van a llevar desde un país que son un país en proceso de desarrollo a un país desarrollado, porque la medida que el mayor capital que tiene un país es el capital humano. Entonces, la medida que nosotros somos capaces de cuidarlo y entregarle esas herramientas para poder avanzar, efectivamente vamos a poder avanzar todos juntos. No sé si ahora hay espacio para retomar esas conversaciones. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
Mira, yo creo que tienes razón y lo veo difícil, porque el problema de fondo no es tanto un problema de voluntad, de que haya gente de izquierda o derecha, de buena o mala voluntad per se, digamos. Bueno, lo habrá quizás, obviamente, con todo orden de cosas en la vida, pero en general, más que un problema de voluntad, es un problema de cómo está organizado nuestro sistema político. Hoy día tenemos un sistema político muy fragmentado, muy polarizado, en el cual hay más de 20 partidos en el Parlamento. Y eso, obviamente, hace imposible o muy difícil ponerse de acuerdo en los temas más esenciales. Y mientras eso no cambie, la situación difícilmente va a mejorar. Y por eso es tan importante que se alcance un acuerdo, el mejor acuerdo posible en el Consejo Constitucional, porque ahí los expertos propusieron algunos cambios que van a mejorar el sistema político y van a permitir que tengamos menos partidos, pero partidos más fuertes, más ordenados, que van a poder tener mayores facilidades para ponerse de acuerdo en todos los temas que son importantes para los chilenos. Si el problema es que, para que lo piense la gente en la casa, imagínense una mesa donde hay más de 20 personas, tratar de hacer una conversación común. Es muy distinto cuando uno tiene una mesa de 5 o 6 personas, donde eso es más factible, ¿no? Y en el Parlamento pasa lo mismo y multiplícalo por dos, porque hay una Cámara de Diputados y hay un Senado, entonces esta mesa se replica, hay que alcanzar acuerdos en la Cámara, después replicarlo. Entonces, eso es un problema. Y mientras eso no cambie, difícilmente vamos a avanzar. Y por eso es importante que se alcance un acuerdo y se pueda mejorar el sistema político, porque las democracias que funcionan son las que tienen buena política. No se ha inventado. Yo sé que a la gente le disgusta mucho la política y tienen buenas razones, porque ven a los políticos peleando, preocupados de puras leseras. Mira tú la semana pasada, cuando está la mitad de Chile inundado por las tremendas lluvias, y en la Cámara de Diputados puras peleas por la lectura de un documento que se leyó previo al golpe en agosto del 73, digamos. ¿Por qué tenemos que estar replicando la lectura de esos documentos 50 años después? ¿Qué sentido tiene aquello? Cuando además que falta de empatía con la gente que está sufriendo. Entonces, raya para la suba, esto no es un problema de bondad o maldad de nuestros dirigentes políticos, sino que es un problema de que el sistema institucional, las normas institucionales que están en la Constitución, hay que cambiarla, y para cambiarla tenemos que aprobar el texto del Consejo Constitucional. Y en la medida que podamos mejorar eso, mejorar el sistema político, vamos a tener una mejor democracia, y si tenemos una mejor democracia, bueno, van a empezar a avanzar esas reformas que están pendientes hace tanto tiempo. Déjame darte solo un ejemplo. Después del estallido, donde hubo muchas demandas sociales, y al comienzo del estallido lo que se hablaba era más bien de temas sociales, no las pensiones, la salud, nosotros del gobierno mandamos al Congreso un proyecto de ley para establecer un seguro universal para todos los chilenos contra enfermedades catastróficas de alto costo, que es algo que a la gente le provoca mucha angustia, ¿no? Estas enfermedades catastróficas de alto costo, porque no van a poder, no lo van a atender, o si lo atienden van a quedar con una deuda gigantesca que va a hipotecar su situación financiera, ¿no? Bueno, mandamos ese proyecto al Congreso, se aprobó de la Cámara de Diputados, y todavía está parado en el Senado. Creo que hace poco el Senado lo rechazó, está en comisión mixta, y han pasado casi 4 años, y todavía no se aprueba ese proyecto de ley, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que tiene que avanzar. Y eso es porque, obviamente, no hay incentivos para que se construyan estos acuerdos. Y para que se provoquen estos incentivos, bueno, tenemos que cambiar las reglas del juego. Y esa es la oportunidad que tenemos en la discusión que se está dando en el Consejo Constitucional. Entonces, yo de verdad espero que, yo sé que este es un tema que la gente ya no quiere saber más, está aburrido el tema constitucional, pero es importante, porque define los cimientos de nuestra convivencia, es como los cimientos de la casa. Si los cimientos no están sólidos, la casa tiembla. Y por eso esto tiene que terminar bien. Y por eso yo espero que quienes tienen la mayoría sean responsables y entiendan la tremenda responsabilidad que tienen con Chile.
De todas maneras, ahora, de las que se está conversando, por lo menos la que a mí me llama la atención es esto, fortalecimiento de los partidos políticos, y que si tú eres electo por un partido y te cambias, pierdes tu escaño y sales. Yo entiendo la razón de que los partidos políticos tengan mayor peso. Me falta un poco, no he escuchado la conversación de, bueno, ¿y cómo los partidos políticos logran también tener mayor revisión? Porque le estamos entregando mucho poder a los partidos políticos, sin embargo, son los peores evaluados en la tabla por la gente. Entonces, ahí es como que me genera esa duda, decir, ok, sí, estoy de acuerdo que para que efectivamente lleguemos a más acuerdos necesitamos menos partidos políticos, por lo tanto tenemos que darle un poco más de fuerza a esos partidos políticos. Pero ¿cómo logramos que también la gente los apruebe más y tenga mayor revisión de lo que está pasando en la interna? Yo entiendo que la ley de los partidos políticos ahora es bastante dura, es bastante más complejo, y por eso vemos el sistema de fundaciones también, que es una forma como de saltarse esas leyes que actualmente están viendo los partidos políticos, pero aún así están tan mal evaluados que ¿cómo tú efectivamente puedes vender eso a la población?
Sí, obviamente la gente tiene una opinión súper mala de los partidos, y eso es malo, digamos, porque la democracia sin partidos generalmente no es democracia y termina al revés. Cuando no hay partidos termina siendo generalmente un sistema totalitario, de caudillo o populista, donde las cosas solo empeoran, ¿no? Yo te diría que la norma más importante que se está discutiendo en el Consejo Constitucional es esta norma que establece un umbral del 5% de los votos para poder llegar al Congreso. Es decir, si tú tienes 4,5% de la elección, tu partido, no puedes llegar al Congreso. Y eso tiene un efecto muy virtuoso de que uno genera diputados, parlamentarios, senadores, que tienen mayores niveles de representatividad. Yo creo que esto de los parlamentarios del 1%, la gente lo mira con mucha distancia, ¿no? Porque dice, bueno, este gallo sacó el 1%, ¿a quién representa? Entonces, ya te pone, digamos, un cierto umbral de que tú tienes que tener un nivel mínimo de representatividad para poder llegar al Congreso. Y segundo, esto hace de que cuando dejas fuera, no es que los partidos no puedan existir, sino que no pueden llegar al Congreso nomás, pero pueden seguir existiendo como partidos. Y solo entran al Parlamento aquellos partidos que tienen sobre 5%, el efecto automático que produce es que nos vamos a quedar con 6, 7 partidos. Y ahí, obviamente, va a ser mucho más sencillo llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que esa es la forma en que los mismos partidos, los parlamentarios, recuperen apoyo de la ciudadanía. Que la gente los vea alcanzando acuerdos en los temas que le importan a la gente. Porque cuando la gente los ve peleando, o los ve en el matinal, o los ve agarrándose literalmente a palos desde las redes sociales, obviamente eso da mucha frustración, porque no están para eso. Son representantes del pueblo para representar sus intereses y resolver los problemas que tiene el país, digamos. Entonces, yo creo que esa norma, y en particular esa norma del 5%, que es una norma además que se usa en Alemania y que funciona muy bien, no un invento, digamos, que se le ocurrió a un iluminado, es tremendamente necesaria, y el solo hecho de poder tener esos cambios y algunos más que están contenidos, digamos, en el Consejo Constitucional, quizás no va a resolver todos los problemas, pero te va a poner, digamos, en una situación mucho más apta, digamos, para que el sistema político pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Representar a la gente y resolver los problemas que siempre se van a producir, porque siempre en democracia van a surgir nuevos problemas. Y para eso está la política, porque cuando la política no funciona, entonces la gente, ¿qué es lo que busca? Líderes populistas, caudillos, o simplemente sale a la calle y protesta y se manifiesta, incluso a veces de forma muy violenta, como ocurrió el 18 de octubre, también por una muy profunda frustración que da mucha rabia con el sistema político, digamos. Y eso es lo que hay que evitar, digamos, que esa situación se exacerbe porque eso finalmente siempre termina peor.
Así es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a Gonzalo Blumel por haberse sumado y recordarles a todos nuestros auditores que está el libro La Vuelta Larga de Gonzalo, que lo pueden adquirir. ¿Por dónde, Gonzalo?
Mira, lo más fácil siempre es por los portales, ¿no? Por Buscalibre, buscalibre.cl, que es un portal de libros muy bueno, por las principales librerías también, en las tiendas físicas o digitales, en la Feria Chilena, la Antártica. Este libro fue editado por Ediciones UC, entonces si ustedes también buscan en la página de Ediciones UC, se puede adquirir, está en versión Kindle, o sea, está en versión digital, además de la versión física. Así que nada, pues, ojalá se animen a leerlo. Yo lo que intenté, digamos, es más que nada plantear una reflexión que nos permita aprender de lo que hemos vivido. Fueron años durísimos, fueron años muy intensos, entre estallidos, procesos constituyentes y pandemia. Y en democracia lo que no se aprende se olvida, y cuando se olvida los errores se repiten. Y por eso me parece importante intentar aportar a esta discusión. Así que muchas gracias, Rocío, por la invitación, y un saludo a todos los que nos están escuchando o viendo a través de Internet.
Así es, y a todos los amigos de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía y Despierta FM, nos vemos en otro Política Pod. Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.